Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Damos la bienvenida a País con Memoria. Es un placer siempre acompañarles en este espacio que trae el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que les contamos sobre todos los procesos que se dan con las víctimas del conflicto armado colombiano, en el que visibilizamos esas luchas y resistencias que se dan en los territorios. Uno de estos es todo lo que ha sucedido en el departamento del Chocó. Poco se conoce sobre los grupos paramilitares que operaron en el centro y sur del departamento entre 1996 y el 2005. En febrero del 2014, la Corte Suprema de Justicia excluyó a Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, de la Ley 975 de 2005 y sus beneficios por faltar a la verdad con respecto a su participación como comandante general del Bloque Pacífico de las AUC. Esta noticia centró la atención de la opinión pública en las irregularidades del proceso de desarme y desmovilización y ocasionó una escasa visibilización de lo ocurrido con el grupo paramilitar. La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó, una herida que aún no cierra, es la entrega número 14 de la serie de informes sobre el origen y la actuación de las agrupaciones paramilitares en las regiones y es justamente de este informe del que estaremos hablando hoy. Mi nombre es Angie Cárdenas y estaremos hablando desde el Chocó.
Sonidos de Esperanza.
Hoy comparto con ustedes este tema llamado De mi tierra no me quiero ir, una chirimía pop que llega desde Quibdó, en el Chocó, producido por Etnia & Company. Esta canción hace parte de Tocó Cantar. Ustedes saben que este álbum es nuestro favorito aquí en País con Memoria y ustedes lo pueden escuchar en www.centrodememoriahistorica.gov.co.
Construyendo memoria.
Como les comentaba, este informe hace parte de la Dirección de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y busca aportar al esclarecimiento de la verdad de algunas realidades asociadas al fenómeno paramilitar en las regiones de San Juan, Baudó, Costa Pacífica Norte y Alto y Medio Atrato en el Chocó. Para ello, tenemos un invitado muy especial que nos acompaña a esta hora en País con Memoria. Él es un habitante de la región del San Juan, quien participó en el proceso de construcción del informe. Bienvenido a este espacio.
Muchísimas gracias, Angie. Muy buenas tardes, días, noches para ti y para las personas que nos escuchan.
Para empezar esta conversación, hablemos un poquito sobre esta región del San Juan.
El Chocó tiene, por decirlo así, tres grandes ríos que son el Atrato, el San Juan y el Baudó, y a su vez en esos tres grandes ríos están los asentamientos así también más grandes. Entonces está la región del Atrato, la afluencia de toda la región del Atrato, por decirlo así, es Quito, que es la capital del departamento del Chocó. Y la región del San Juan, que está sobre el río San Juan, pues aquí tenemos Ismina, que es como el centro urbano, por llamarlo así, más importante de esta región, pero también hay otros municipios, Condoto, está medio San Juan, hace parte también Novita, y una parte del litoral del San Juan. Y ya la otra parte, que es la región del Baudó, que están alto, medio y bajo Baudó, pero que también por incidencia de, digamos así, de acceso, gran parte del comercio, de las rutas, se dan precisamente por la región del San Juan. Tanto así que mucha de la parte agrícola, todo lo que se produce en el Baudó, se trae al interior del Chocó por carreteras que pasan precisamente por la región del San Juan. O sea que tanto para la región del San Juan en sí como para el Baudó, Ismina y la región del San Juan es muy importante.
Y hablando de esto y comprendiendo mucho más el contexto geográfico, ¿cuál es la situación actual del Chocó?
Bueno, el Chocó, pues históricamente ha estado incomunicado por las vías terrestres, ha estado en un proceso de aislamiento histórico, ¿no? Hace ya relativamente poco tuvimos acceso, por ejemplo, no fluvial, porque claro, el movimiento acá en el Chocó, por tener tantos ríos, pues entre comunidades, siempre ha sido por vías fluviales. A día de hoy contamos simplemente con dos accesos al Chocó por tierra. Uno es por la carretera que conduce de Quindó hacia Medellín y la otra sería por Las Ánimas, que llega hasta Pereira y ya luego pues al interior del país, ¿cierto? Esas son como las únicas vías. Actualmente pues es un talón de Aquiles. A pesar de que las vías se han ido mejorando, aún le falta muchísimo trabajo. Eso hace que gran parte de las cosas que consumimos y que llegan acá pues lleguen con precios más elevados. Y pues obviamente también es la única forma que han encontrado algunos territorios, algunas comunidades indígenas, algunos consejos comunitarios para ejercer presión tanto en el gobierno local, departamental, como en el gobierno nacional. Entonces, es muy común, por ejemplo, que en estas vías de acceso hayan paros. Hace pocos días tuvimos un paro aproximadamente unos 12 o 15 días, si no estoy mal, y ya teníamos desabastecimiento tanto en la región del Atrato como en la región del San Juan. Entonces, esta falta de comunicación directa y apropiada con el centro del país a día de hoy persiste. Tanto así que en el departamento pues tenemos un solo aeropuerto de gran importancia, que es el que está en Quito, pero por la situación socioeconómica todo el mundo no tiene acceso tampoco pues a vuelos y todo esto. Entonces, claro, eso hace que la dinámica en el interior del Chocó y en la región tanto del San Juan que pues que tengo como más incidencia, se dé como un proceso de zozobra, ¿no? Si bien entre los pueblos nos podemos comunicar, bueno, también depende del sector donde vas, porque la otra cuestión es que los ríos, lastimosamente, a día de hoy, muchas regiones fluviales también tienen, bueno, no sé si dueño, pero sí tienen cierta influencia de uno de grupos y de actores armados que, dependiendo de la región donde vayas, te limitan más o menos la movilidad. Entonces, claro, todo esto es una realidad muy compleja para sobrellevar y para las personas porque convivimos acá en esta región. Y que no permite que algunas dinámicas comerciales que en otras regiones se dan, digamos, de forma más fluida, se den acá en nuestra región.
Frente a ese tema, pues, y también como ya lo venías mencionando, hay otro factor que ha sido determinante y ha sido la presencia de actores armados en el territorio. ¿Cómo llegas a la construcción del informe sobre el fenómeno paramilitar en el Chocó?
Bueno, el informe nace para recolectar todas esas memorias, bueno, una parte del informe, ¿no? Porque todo el informe no es solamente de memoria, sino que para complementar toda esta sentencia, esta parte más oficial que tiene el Estado, entonces, claro, lo complementan con algunas vivencias, con la memoria colectiva de algunas comunidades, de algunas personas que padecimos a día, bueno, en su día, todo el actuar del bloque pacífico, si es que se puede llamar bloque pacífico. Y entonces el Centro de Memoria Histórica pues se va acercando de a poco a las personas y a todos estos colectivos por medio de las fuerzas vivas, ¿no? Que decimos en las comunidades, los consejos comunitarios, a través de las parroquias, de los sacerdotes, pero también de los resguardos indígenas. Y todos estos relatos, estas verdades que guardan lo que guardamos muchas personas en ocasiones con un poco de temor, recelosos de contar, de que si será buena idea que esto se sepa o no, si es acorde decirlo, pues a pesar de eso y que ha pasado el tiempo a día de hoy, pues aún cuesta, ¿no? Hablar y contar todas estas cosas porque el tema de seguridad aún no es óptimo. Entonces, muchas personas quizás se limitaron al momento de contar su historia. Aún así, los investigadores del Centro de Memoria Histórica, pues al menos con los que tuve la ocasión de compartir, estuvieron acá muy atentos, muy cercanos, muy, muy, muy abiertos también a entender toda esta problemática. Y yo creo que eso fue una ficha clave para que el informe saliera adelante.
¿Qué retos y aprendizajes se encontraron en la construcción del informe a la hora de recopilar toda la información sobre este bloque, que como ya lo decías, si es que se puede llamar así, que casi no existía información, que también era muy difusa su actuación y su origen?
Exactamente, pues, para hacernos una idea, muchas de las acciones del, como decimos, fue bloque pacífico, no se conocieron, o sea, en magnitud, o el alcance que tuvieron a nivel departamental, porque fue muy, todo estuvo muy sectorizado, ¿no? Entonces, quizás lo que nosotros vivimos acá en la región del San Juan no lo conectábamos mucho con lo que pasó quizás en otras regiones como en Córdoba, ¿sí? Pero a día de hoy, una vez que ya se da a conocer el informe, entonces decimos, ah, bueno, pero es que todo estaba relacionado aparentemente. Yo creo que una de las dificultades grandes que enfrentaron los investigadores, y a día de hoy aún, es que algunas personas, pues, si bien brindaron información, quizás no fueron muy directos en señalar y en decir, no, es que X o Y persona dijo, hizo y esto, por la situación en la que estamos, porque a día de hoy sabemos que algunos de esos grupos mutaron simplemente, aún hacen presencia en el territorio. Entonces, eso limitó quizás que más personas pudiesen haber contado o aportado su granito de verdad a este informe. Y otro factor que yo consideré en su momento, inclusive se lo expresé a las personas que estuvieron pues haciendo la investigación por esta zona, yo les decía, pues pareciera que para el impacto que tuvo o que tiene este informe, se ve mucha limitación en el momento, no sé, en el momento logístico, en la parte hasta económica en ocasiones. Entonces yo decía, bueno, un evento de esto es como para que fuera más multitudinario, se invitaran muchas más personas, o sea, se hiciera más grande, ¿sí? Por la importancia que tiene para el territorio. Pero al final, pues, se tuvo que hacer con un grupo más limitado. Y eso también creo que fue uno de las grandes dificultades que encontraron.
Desde un punto un poco más personal, ¿qué significó para ti hacer parte de este proceso?
Bueno, pues en principio yo no iba a ser parte directa del proceso, ¿no? Pues para contar un poco así rápido, sino que estaba haciendo como de enlace porque, bueno, yo acá distinguí a algunas de las personas que iban a contar sus versiones, entonces yo estaba ahí como de enlace, pero luego en el transcurso de ir hablando y conociendo, me decían, tú también tienes algunas cosas que contarnos y luego hago parte del informe. Bueno, para mí, pues, personalmente, yo siento mucha, mucha pasión por estos temas históricos, culturales de la región y me parece que fue una excelente oportunidad para que, si bien no es la verdad absoluta, se está en construcción, pero que al menos se tenga algo. Ya se inició, ya se dijo, y entonces ya tenemos un punto de partida, ¿sí? Eso para mí es fundamental, que el tema no solo se quede en lo oral. No es que tuvimos y fuimos parte de este grupo, sino que ya hay al menos una piedra de la que podemos partir. Sobre todo, yo estoy en el área educativa, entonces poder aportar a este informe me parece sumamente importante y valioso. Y de hecho, cuando me dijeron, pues, de una vez dije sí, precisamente por eso, porque creo que es la forma, y estoy convencido que es la forma de sacar a nuestros territorios adelante. Decir sí y estar acorde, pues, a todas estas iniciativas desde la prudencia y desde la seguridad también.
En ese orden de ideas, ¿cuál sería la invitación que tú le extenderías a todas las personas que nos están escuchando para que conozcan el informe, pero que también se acerquen al departamento del Chocó?
Sí, exactamente. Pues igual la región del Chocó no es la única del país que ha sido o que está siendo afectada en este momento con temas de actores armados, de violencia y de guerra, lastimosamente. Sin embargo, pues todas estas iniciativas que se están adelantando desde las fuerzas vivas, desde los consejos comunitarios, también es una voz de aliento para que otras personas que quieran hacer país, que quieran hacer paz, se acerquen, nos visiten, estén aquí. Si bien las situaciones en ocasiones no son fáciles, pero no podemos por eso doblegarnos y tirar la toalla y decir, no, y es que esto está mal y dejémoslo así. Antes, por el contrario, es el momento para alzar la voz, para estar ahí de frente y decir, no, es que no está bien y no podemos permitir que esto continúe. De hecho, en el informe del Pacífico, quienes participamos en la elaboración, en los relatos, al final construimos una carta que va dirigida al lector, ¿sí? Porque quisimos precisamente hablar de esta invitación, contar un poco cómo nosotros desde la cotidianidad dejamos que muchos de estos hechos se convirtieran en algo muy cercano para nosotros y ya no le dimos importancia. Y eso nos marcó profundamente en el territorio. Entonces, esa es la invitación, no normalizar estas actividades y estos hechos que aparentemente nos traen y nos obligan a convivir con ellos en nuestro día a día, sino por el contrario. Sé que es difícil porque en este país los líderes sociales, las personas que dan un pie al frente, no terminan bien. Lastimosamente muchas historias no terminan bien, pero de todas esas historias que no terminan bien, la verdad no se puede callar, no se puede ocultar por siempre. Yo creo que esta es una demostración de que sí se puede. Entonces la invitación es precisamente para eso, para dejar a un lado los temores de nuestros corazones, de nuestras mentes y aportar a esta construcción de país.
Pues con esta invitación nos quedamos. Por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado en País con Memoria y por permitirnos conocer al departamento del Chocó, que es un departamento tan importante para nuestro país, lleno de naturaleza, de paisajes maravillosos, pero que a veces queda un poco olvidado. Esta es la invitación a que se acerquen al informe, a que se acerquen a conocer otros lugares de Colombia. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, a ti por la invitación y espero pues que esta entrevista, estas palabras puedan hacer eco en muchas personas que quizás están viviendo la situación que vivimos nosotros y puedan salir adelante, les pueda servir y les pueda ayudar. Muchísimas gracias.
Voces de resiliencia.
Hablé con mi padre.
Laura Escobar, investigadora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, fue la coordinadora de este informe y nos cuenta en País con Memoria un poco más sobre este proceso.
Pues Angie, yo creo que la primera cosa es la afectación tan grande a la cultura afrodescendiente y el poco conocimiento que tenemos a nivel nacional también de la cultura afro. Tienen unas costumbres que para el tema de construcción de paz son claves. Por ejemplo, el sentido de comunidad. Y eso uno también lo ve en las comunidades indígenas, pero digamos que acá pues tiene sus particularidades. Entonces, es una palabra, bueno, dos palabras que son la familia extensa. Por ejemplo, nosotros conocimos a personas del Chocó que estaban en Medellín y de todos modos se cuidan, se ayudan y es el acompañamiento también, la solidaridad. Esas cosas llegan mucho al corazón y también han sido muy afectadas por la presencia de los actores armados porque ven eso como amenaza. Entonces prohíben las reuniones, ven a los líderes de las comunidades como objetivos militares y eso poco a poco va fracturando a las comunidades. Entonces era algo que nosotros desde el informe quisimos rescatar y fomentar incluso también en o cuidar en los talleres y en todas las actividades que hicimos.
Escuchemos a Carlos Alberto Tello Mosquera, uno de los investigadores de este informe, quien nos cuenta lo que significó para él hacer parte de este proceso.
Trabajar en el Centro Nacional de Memoria Histórica y principalmente en la Dirección de Acuerdos de la Verdad fue una experiencia única. Pude participar en la redacción del informe número 14 sobre el accionar del bloque pacífico en el sur del departamento del Chocó. Pude conocer gente linda de todas partes, principalmente de las áreas rurales de los municipios afectados, personas que sufrieron el fragor de la violencia de este actor armado y que aún así nos brindaron la oportunidad de contarnos sus experiencias y sus recuerdos. La construcción de este capítulo, junto a cada uno de mis compañeros y compañeras, representó un importante aprendizaje que se enmarca no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal. De verdad que me siento muy complacido de haber participado en la redacción de este informe. Solo espero que sus letras puedan ayudar a crear conciencia en los lectores.
Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
Gracias por acompañarnos hasta el Chocó, hablando de este informe sobre el bloque pacífico de las AUC. Les invitamos a seguir pendientes de nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co y también a seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Centro Memoria H. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Un par de ojos negros, un par de ojos negros se abrirá. Mi cuerpo es como una palma, es como una palma, es como una palma que se mueve al sol. Chocó es tierra bendita, es tierra bendita, es tierra bendita, la bendijo Dios. Le dio el oro y platino, el oro y platino, el oro y platino rico es del Chocó.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica.